de la carta a los Filipenses, capítulo primero, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros, a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. Firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridas hermanas, al predicar sobre una carta de San Pablo, no podemos entenderlo como si fuéramos a dar una clase o un estudio sobre la carta, porque eso no sería predicación, eso no sería palabra de Dios. Tenemos que entenderlo como se entiende siempre la palabra de Dios, como algo dirigido a nosotros. Vosotras sois, en este caso, las filipenses. Los filipenses. Y os habla Pablo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un mero transmisor. Y entonces Pablo os dice en esta mañana que doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotras, rogando siempre en todas mis oraciones. Y esto no es algo que tenemos que echarlo en saco roto, porque sabemos que Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre, el hombre Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre, intercede continuamente por nosotros. Y esa intercesión es nuestra salvación, es nuestra vida. En esa intercesión es de donde brota el Espíritu Santo para la Iglesia. La intercesión del hombre Jesús, que es el intercesor por excelencia, brota el Espíritu Santo para la Iglesia, brota el Espíritu Santo para esta comunidad. Por eso Pablo, cuando dice estas palabras, lo mismo que cuando las digo yo, pues Pablo las dice en el nombre de Jesucristo, que es el verdadero intercesor. La oración de Pablo no tendría ningún sentido fuera de la intercesión de Jesucristo, el hombre Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre, que intercede por nosotros, que intercede por toda la comunidad. Así que, de una forma o de otra, pues, vosotras estáis aludidas totalmente en lo que vamos a decir estos días con la carta a los filipenses. A causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. Pues sí, precisamente a causa de la colaboración que habéis prestado a la palabra de Dios, a la buena noticia. ¿Por qué vivís aquí? Vivís aquí sencillamente pues porque habéis sentido un día que el Señor os elegía para prestar una colaboración especial al Evangelio. Porque la vida que vivís o es evangélica o no es vida espiritual. Entonces, pues, es al Evangelio al que le prestamos colaboración. ¿Qué es el Evangelio? Pues la buena noticia de Jesucristo. Unos la predican, otros la viven, pero todos tenemos que testimoniarla. Todos. Testimoniar la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo que el Espíritu Santo mete en nuestros corazones y que pues nos da la fuerza, el poder y el contenido del testimonio. Decíamos ayer que para vosotras, como para mí, pero para vosotras, la mejor predicación que podéis hacer a alguna persona que se acerque, pues es hablarles de vuestra vida cisterciense. Pero no algo aprendido en un libro, sino pasado por vuestra propia vida. Yo, me siento feliz aquí. Yo he descubierto a Jesucristo aquí. He encontrado la paz. Mi vida tiene un profundo sentido. Un profundo sentido. Cuando San Benito subió a Monte Cassino a fundar un monasterio, la vida del mundo en aquel momento estaba desquiciada. Roma se estaba hundiendo. Todos los valores romanos estaban cayendo. Y la gente se encontraba perdida, totalmente perdida. Figuraos, os voy a citar algún ejemplo. San Agustín, en los últimos capítulos de La Ciudad de Dios, como habían atacado a Alarico y los bárbaros a Roma, y lo habían vencido ya por primera vez, pues San Agustín, que estaba en África, al escuchar estas noticias, pues creyó que al hundirse Roma, podía hundirse también su fe, el cristianismo, como lo tenían tan unido, como todos tenemos tantas veces unido nuestro cristianismo a nuestra cultura. Y era la cultura romana, el derecho romano, las costumbres romanas, el orden romano. Y todo se hundía. Y San Agustín se pasó unos días muy malos, pensando, ¿y si se hunde todo? Toda mi vida ha sido inútil. ¿Es posible que mi fe no sea verdadera? Porque cuando Dios se pone a probar, prueba. Y te prueba con... Santa Teresa habla de las siete moradas en las que podemos encontrar a Dios. En la séptima, ya casi casado con Dios. Matrimonio espiritual. Pero hay un filósofo alemán que se llama Nietzsche que habla de las siete soledades y dice que la séptima es la séptima soledad. Él, como no creía, pensaba que las moradas eran soledades. Y cuando Dios te somete a prueba, en vez de vivir siete moradas, vives siete soledades. Y la séptima soledad. Y eso sabéis que sucede. Sabéis que sucede. Y entonces San Agustín, pues se conoce que vivió la séptima soledad. Se hunde todo. Todo se hunde. Pero después ya vino el Señor con un pequeñito consuelo. Y entonces él mismo reflexionó y dijo, ¿y si la iglesia sobrenada a este naufragio? ¿Y si el cristianismo sobrenada a este naufragio y no se hunde? ¿Y qué pasó? Que se hundió Roma, pero el cristianismo sobrenado no se hundió. Poco después de San Agustín, San Benito vivía en las mismas circunstancias. Poco después San Gregorio Magno, otro monje benedictino, una preciosa personalidad, que fue cónsul de Roma, sabéis, y después se hizo monje. Pero después el Papa Pelagio lo llamó para que fuera a Roma y lo hizo legado de Constantinopla. Y cuando murió Pelagio lo hicieron Papa, allá por el año 590. Y es simpático y muy cercano a nosotros, muy aleccionador. Cuando eligieron Papa a San Gregorio Magno, Magno dijo esta frase: yo, indigno y débil, me han puesto al mando de una nave vieja, antigua, cuyas cuadernas están totalmente desajustadas y la línea de flotación desequilibrada, preludiando en todos los momentos el próximo naufragio. Es curioso, ¿verdad? Qué idea de la Iglesia, pero también qué profundo. Pero él aceptó, aceptó el gobernalle, aceptó el mando de la iglesia. Y fue uno de los grandes hombres, con Benito, que supieron llevar a la iglesia a una nueva edad. Se terminó la antigua. Fueron los últimos romanos, podemos decir, pero fueron los primeros nuevos que dieron entrada a la Edad Media, a otra edad espiritualmente totalmente distinta. Pues, ¿qué hizo San Benito? A mí me emociona mucho esto de San Benito porque, ¿sabéis por qué? Sencillamente porque este hombre, como todo se estaba hundiendo, como ahora, porque ahora todo se está hundiendo, como San Benito vio que todo se estaba hundiendo, llegó un momento en que dijo: yo de todo eso no me voy a preocupar. Y en el monasterio que fundó en Monte Cassino, quiso, como él dice en el prólogo de su regla, una nueva escuela. Vamos a entrar por una nueva escuela, una nueva disciplina, un nuevo orden. Y si se nos están hundiendo todos los valores, nosotros vamos a entrar por los valores del Evangelio. Y Dios sabrá. Y Dios sabrá. Figuraos que se le llama el Padre de Occidente. Cuando todo se estaba hundiendo, él solamente quiso ser fiel a lo que tenía en el corazón, a lo que le ponía Dios. Y en Monte Cassino quiso ser fiel con sus discípulos y le llaman Padre de Occidente y Patrono de Europa. Una nueva era que se iniciaba. Por eso nosotros vivimos en una época muy parecida. Yo no sé vosotras lo que os pasa, pero yo sí miro a mis familiares cercanos, a muchos de mis familiares cercanos. Pues unos se han casado por lo civil, otros se han separado y se han vuelto a casar, unos no van a misa, no bautizan a sus hijos, no se casan por la iglesia. Todo lo que fue parece que ya no es. Todo lo que les predicaron, todo lo que sus padres y abuelos les transmitieron, ya no es. Parece que se está hundiendo la nave. Parece que la iglesia. Antes de ayer, que estuvo comiendo un fraile con nosotros, un amigo mío, uno de nuestra comunidad, de otra comunidad, que está trabajando en un tanatorio, dice: pues en este momento, en el tanatorio donde yo estoy, en la sacramental de San Isidro, en Madrid, dice, los auxilios, no los auxilios, sino el responso o la misa después de muerto solo lo piden 40% de las personas. ¿Y dónde está el 60% restante? ¿Cómo entierran a sus muertos? Como a un animal. Fuera de Dios. Fuera de las cosas de Dios. Fuera de la esperanza cristiana. Que nos hablaba esta mañana del Evangelio, la esperanza cristiana, qué cosa más bonita, qué virtud. La esperanza es el todo de la salvación. Pues fuera de la esperanza cristiana. Yo asistí una vez, por curiosidad, a un funeral laico de un gran escritor español, que murió hace 3 años. Y entonces, pues, me encontré con que se daba culto a un cofre donde había unas cenizas recién salidas del crematorio. Y se habló mucho, y se echaron muchos discursos. Pero todos los discursos eran del pasado. Todos hablaban de lo pasado. Todos los discursos hablaban de lo bueno, lo grande y lo importante que había sido la personalidad del finado. Y la gente pues estaba muy a gusto con esos panegíricos, pero ni una palabra de futuro, ni una sola palabra de esperanza. Qué triste. Ni una sola referencia a la supervivencia, a que este hombre pudiera. Todo se acaba en cuatro cenizas, en un cofre, incensadas por un grupo de amigos. Y yo le di gracias a Dios por la esperanza. Yo le di gracias a Dios por tener un poquito del don de esperanza y decir: Señor, te doy gracias porque mi vida cobra sentido y tiene un sentido profundo gracias a esta virtud de la esperanza. Esta mañana nos lo decía San Pablo, hemos sido salvados en esperanza. Estando yo en Roma con 10 compañeros, 10 amigos del grupo de Maranata de Madrid, donde yo estoy muchos años, pues vimos las catacumbas de San Calisto. Y al final, en una de las habitacioninas, esas pequeñas que hay, según se sale, pedimos permiso y nos concedieron decir para los 10 una Eucaristía. Y según estaba yo hablando, que yo estaba muy mal, tenía las piernas hinchadas, no quería decir la Eucaristía, no me tenía de pie, pero me obligaron. Los compañeros dicen: hombre, mejor ocasión que esta. Y me tuve que poner a decir la Eucaristía de pie, porque no había silla ni nada, nada más que paredes cortadas en la greda de Roma. Y no había ni dónde sentarse ni nada. Y cuando estaba predicando, pues el Señor me reveló, lo puedo decir, la esperanza. Y entonces vi con los ojos del Espíritu en aquel momento cómo más de 500.000 de personas estaban enterradas allí de la época de los romanos, que habían sido muertos o que habían estado escondidos y celebraban su culto allí escondidos por la esperanza. Cuando toda la sociedad romana les buscaba para matarlos, ellos, firmes en la esperanza, no doblegaron su fe, sino que adelante. La esperanza. Entonces me di cuenta que la esperanza es una cosa distinta de la fe. Las dos son importantísimas, pero la esperanza. Y hoy, ¿sabéis lo que os pasa? ¿Sabéis lo que nos pasa? Que en el mundo de hoy lo que falta es la esperanza. Fe más o menos, pues, perfecta o imperfecta, pues miren ustedes, todo el mundo dice creer en algo, o casi todo el mundo. Y los cristianos dicen creer en nuestro Señor Jesucristo, pero no hacen nada más que obras y obras y obras y obras. Como para ganarse el cielo, pero con poca esperanza. Con poca esperanza, ¿por qué? Porque falta la interioridad. Falta la interioridad. Cuando San Benito decía, ora et labora, ora y trabaja, San Benito decía claramente que el trabajo no es oración. No como se ha dicho durante mucho tiempo, el trabajo es oración. No, mire usted, el trabajo es trabajo y la oración es oración. Las dos cosas son muy importantes. Y dentro del carisma benedictino las dos cosas son esenciales. Ora et labora. Pero no confundiéndolas. De tal forma que no os vais a dedicar todo el día a trabajar, como hacen muchos cristianos de hoy. No. A trabajar, pero ora. En el momento de la oración es momento de la oración. Ora. Y el carisma benedictino y el carisma cisterciense, que va fundamentalmente en la línea de la alabanza a Dios, fundándose en esos textos tan bonitos, qué sé yo, pues, delante de los ángeles tañeré para ti. San Benito lo tenía muy en mente este texto. Y ese otro texto de que nos, en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Y eso es la esencia del carisma benedictino, del carisma cisterciense. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Por eso para vosotras es muy importante la oración. Muy importante la oración, porque con el labora solo no se cumple el carisma. La oración, la interioridad, la alabanza, el dar a Dios la gloria, eso es muy importante para que se mantenga en nosotros la esperanza. Porque si no se nos hunde la esperanza y nos morimos en las pequeñas esperanzas de este mundo. Por eso nos dice San Pablo hoy al empezar la carta a los filipenses, firmemente convencido, estoy convencido, y escuchadlo como palabra de Dios vosotras. San Pablo está firmemente convencido de que quien inició la obra en vosotras la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Quien nos dio la vocación, quien empezó vuestra vocación cisterciense, la llevará a feliz término. Pero esto tiene mucho que ver con la esperanza. Mucho que ver con la esperanza, porque también decía San Benito, cuánta mesura hay que tener en todo, porque los hombres son fácilmente, se desaniman fácilmente. Los monjes se desaniman fácilmente también, y les entra eso que se llamaba más tarde el demonio meridiano. Pues no, mira, la obra que Dios comenzó en vosotras la llevará a feliz término. Pero ¿cómo está vuestra esperanza? ¿Cómo está vuestra esperanza en relación con esta frase que hoy os dice San Pablo, que os dice Jesucristo, firmemente convencido de quien inició en vosotros la buena obra de vuestra vida, la buena obra de vuestra vocación, la buena obra de vuestro carisma, la llevará a feliz término hasta el día de Cristo Jesús? Estas son palabras que resuenan bien en vuestro corazón y que os hace cerrar los ojos y decir, Señor, que sea verdad. Y como la Virgen María decís, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacerse en vosotras? Esto. La perseverancia en la buena obra. Que viene de Dios la perseverancia, pero que sucede en vosotras, sucede en mí. Claro que no es fácil, claro que nos desanimamos fácilmente, como dice San Benito, claro que la virtud de la esperanza está sometida a tanta prueba, ¿verdad? Bueno, pues miren ustedes, es muy difícil ser cura. Yo soy sacerdote ya desde hace 45 años, ya les he cumplido, 45 años de sacerdote, claro. De lo otro he cumplido más. Y es muy difícil. Si yo me pusiera a contar, pero no es el caso en este momento, pero vamos, uno pasa por todo. Algunas veces, pues, la vida de cura, la séptima soledad. Entras en la séptima soledad. Y cuando se llega a la séptima soledad, ¿sabéis qué sucede? Que todo es absurdo. Que todo te parece absurdo. ¿Pero qué pinto yo aquí? Sobre todo por aquella época, ya por los años 60 y tantos, que tantas curas, tantos curas y monjas se salían. Yo le oí decir una vez al cardenal Suenens que en 10 años, por aquellos años, se habían salido de la iglesia, no, del ministerio, no de la iglesia, unos 250.000 sacerdotes y más de 1,500,000 de monjas. En 10 años fueron aquellos famosos años de la militancia y de todas aquellas cosas que a lo mejor algún día hablamos algo. Pero los que nos quedamos, yo también fui uno de ellos, yo también fui uno de los que, a raíz de la Gaudium et Spes, que se inició como una nueva mentalidad eclesial, y la iglesia, pues, digamos, salió de su gueto, salió de su burbuja, salió de sus fronteras y se lanzó al mundo, sobre todo a los pobres, a los lugares de conflicto. Los frailes y los curas se quitaron las sotanas y los hábitos, las monjas se marcharon a las periferias de las ciudades a vivir con los más pobres, con los conflictos, etcétera. Pero fue una época, ¿sabéis qué pasó en esa época? Pues que confundíamos las cosas y decíamos que el trabajo era oración. La cuestión es hacer bien a los demás. La cuestión es trabajar por el prójimo, eso por encima de todo. Y trabajamos tanto, tanto, tanto por el prójimo que nos fuimos quedando vacíos, vacíos. Yo no sé en qué soledad, pero en la cuarta o en la quinta sí que estábamos. Y más tarde en la sexta. Yo no digo que haya llegado nunca a la séptima soledad, pero cuando se marchaban mis compañeros, porque se marcharon muchos grandes amigos y alguna conocida, alguna amiga también, alguna monja, pues a ti se te quedaba dentro como una culebra enroscada en el estómago que te decía: ¿y tú? ¿Tú qué pintas aquí? Si para hacer bien a los demás y a los pobres estás mejor fuera, mira, puedes fundar una familia, aunque no sea nada más que a tu mujer y a tus hijos, ya les haces bien. ¿Qué vives aquí? Vivir aquí, en esta situación en la que estás viviendo, pues es una esterilidad. Y yo necesité, ¿sabes lo que necesité? Encontrarme más tarde. Porque yo en aquella época, un poquito más tarde, fui profesor en la Universidad de Salamanca 3 años, hasta que me eligieron prior en Alcobendas, y dejé lo del estudio, porque me iba muy bien en la universidad con los chicos, pero yo doy gracias porque yo no tenía esa vocación de enseñanza así pura, pura, pura. Toda la vida en una universidad de profesor. Yo lo miraba y decía: qué cosa más aburrida. Toda una vida de profesor, enseñando historia de la filosofía, aunque fuera actual, como yo la enseñaba. Y entonces, en un primer momento, yo quería salvarme en los filósofos, pero los filósofos no me daban vida. Yo necesitaba otro saber, otra vida. Y por eso era muy difícil para mí seguir siendo cura, muy difícil seguir siendo sacerdote. Y necesité encontrarme un día con un pequeño grupo de oración carismático. Y cuando me encontré con ese grupo de oración carismático, que al principio no entendía nada, y me parecían un poco, no sé cómo, esa gente, pero después fui entendiendo una cosa: que esta gente oraban a otro Dios completamente distinto del mío. Y no lo decían con palabras como yo lo decía: Dios, 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 Dios. Ellos no hablaban de Dios. Hablaban de un tal Jesucristo vivo y resucitado, que es el Señor. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Otra dimensión completamente distinta de Dios para mí. Y entonces, pues, el Espíritu Santo me iluminó. El Espíritu Santo me dio su gracia de poder entrar en esa dimensión, en la que descubrí la interioridad, en la que descubrí la oración, en la que descubrí mi vida. Y eso me ha llevado, pues, a que se realizara en mí esto. Firmemente convencido de quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el final. A mí, la renovación carismática ha sido muy importante para mi perseverancia como sacerdote y para mi perseverancia como dominico. Gracias a la renovación carismática he descubierto yo la predicación, he descubierto al Espíritu Santo. No solamente no me ha sacado de mí, de mi ser sacerdotal y de mi ser dominicano, sino que me lo ha colmado, me lo ha profundizado, me lo ha llevado, me lo ha interiorizado profundamente. De tal forma que ahora, con 45 años de cura, pues miren ustedes, se lo digo con toda claridad, soy bastante feliz. Hombre, no voy a decir que al 100%, porque eso en este mundo no se da. Pero tengo una vida personal, es decir, yo ahora mi vida no la cambiaría por nada, ni por nadie. No me imagino a mí mismo con otra vida. No me imagino fuera de lo que estoy haciendo, no me imagino fuera de una fe viva en Cristo resucitado y en su Espíritu que está con nosotros. No me la imagino y no la quiero. Dios mío, mira que si me entierran a mí con mis cenizas en un cofre hablando de mi pasado, pero sin esperanza del futuro, no la quiero. Yo quiero vivir de la esperanza para que se cumpla en mí esto que dice San Pablo a los filipenses, que por cierto les quería con todo su corazón. Ya lo veremos en cualquier otro día. Quería con todo su corazón y el cariño es muy importante para todo esto. Pero yo estoy seguro que a vosotras os pasa lo mismo que a mí. Estoy seguro que os pasa lo mismo. Anda que no habréis tenido vuestras peleas y vuestras luchas para seguir siendo cistercienses como lo sois ahora. Porque no creo que vuestra vida aquí en el convento haya sido tan beatífica que no habréis sufrido nada, ¿verdad? ¿Qué me decís? Sí, ya veo que sonreís. O sea, es que somos todos cómplices. Es que nos entendemos perfectamente los unos con los otros. Por eso es muy importante hablar estas palabras, que en el fondo son palabras de consuelo. Porque la palabra de Dios siempre es una palabra de consuelo. Hermana, firme ahí en la fe para que se cumpla esto que nos dice San Pablo. Firme en la esperanza de que esta vida no es absurdo. La gente del mundo lo tiene por absurdo, pero evidentemente, como San Benito, a la gente del mundo hay que decir en un momento, bueno, pues quedaos ahí que lo vamos a hacer, pero yo voy a vivir una nueva escuela, una nueva disciplina, una nueva iluminación, revelación, misión, como fue Montecassino. Lo voy a vivir. Y lo que menos se imaginaba San Benito, y si se lo preguntan a lo mejor lo rechaza, es que a él algún día le iban a llamar padre de Occidente. Y lo que menos imaginaba San Benito es que algún día le llamaran patrono de Europa. Pero en su humildad, con la nueva escuela, con la nueva disciplina, pues mira, dio vida a siglos, a muchos siglos. Ahí está. Y entonces nosotras, que en algún sentido tenemos bastante suerte, pues porque el mundo se está destruyendo, la fe de miles y millones de personas se está hundiendo, pero el Espíritu Santo está más fuerte que nunca. El Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros una nueva escuela, una nueva disciplina, una nueva iluminación, una nueva misión. En la iglesia se mueren montones de cosas cada día, pero es que nacen montones de cosas cada día también. Como decía el Papa Benedicto, este que tenemos recién elegido, la iglesia está viva y es joven. San Gregorio Magno decía, me ponen al mando de una nave vieja y antigua. Este, 1400 años más tarde, dice, la iglesia está joven y está viva. Y anda, que no ha pasado la iglesia por cosas. En todas las épocas, yo no sé qué pasa, pero en todas las épocas se creen que la iglesia se va a hundir. Y eso yo creo que es una jugarreta del Espíritu Santo. Para que caminemos sobre las aguas, para que no nos estabilicemos, para que vivamos la desinstalación continua en nuestras seguridades, en nuestras costumbres, en nuestras... Es así. Pero siempre está el Espíritu por detrás de garante. Garante de la vida que no perece. Garante de la vida que no perecerá jamás. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Que ahora la vida religiosa está en crisis por no sé qué y por no sé cuántos, que no tenemos vocaciones y todo esto. Bien, nosotros lo importante es una nueva escuela, una nueva disciplina, una nueva predicación, un conocimiento nuevo del Espíritu Santo y de Jesucristo resucitado, que nos lo manda, y déjalo en paz, que el juez de la historia no eres tú, es Jesucristo, y el que lleva las riendas de la historia no somos nosotros. Por eso, pues, me parece precioso que podamos realmente, pues, vivir esta dimensión. Y la podemos vivir. La podemos vivir porque, bueno, pues está ahí. Pablo VI decía, el Papa Pablo VI decía que hoy la realidad del Espíritu Santo se hace más tangible que en otras épocas de nuestra vida, que en otras épocas de la historia. Pues porque cuando yo era joven, por ejemplo, pues no tengo idea de que en mi noviciado y en mi estudiantado el Espíritu Santo fuera muy importante. O no lo supe yo entender, o no me lo predicaron así. Más bien, la espiritualidad iba por otro camino. Era yo el que tenía que hacerme santo, era yo el que tenía que sacrificar, era yo el que tenía que tener una fuerza de voluntad grande, era yo el que tenía que llegar al cielo. Y de ahí vino mi crisis, hasta que comprendí que yo al cielo no podía llegar, pero el cielo sí que podía llegar a mí. Y esta es la diferencia fundamental, de que el cielo puede llegar a ti, que además se interesa en llegar a ti. Y quiere que el que inició en vosotros la buena obra, y eso es del cielo, el que inicia la buena obra en vosotras, el que inició la buena obra en vosotras, es el cielo que ha bajado a vosotras. Vosotras no podéis llegar al cielo. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo. Está demasiado alto. Pertenece a otra onda, a otra dimensión completamente distinta. Pero he aquí que el cielo sí que puede llegar a ti. Y el cielo ha llegado a ti. Y el cielo te ha dado la gracia. Y el cielo te ha dado la vocación. Y el cielo, pues, desea que tú perseveres hasta el final. Para consumar así en ti la obra de Cristo. Y en ese sentido, pues, yo pienso que todo lo que nos sucede, pues Dios sabe. Desde la primera página de la Biblia se nos dice una palabra muy bonita, y es que sobre el caos aleteaba el aliento de Dios. El caos primitivo, cuando no había ni sol, ni luna, ni eso, todo era un caos, nos dice el primer versículo de la Biblia. Sobre él aleteaba el aliento de Dios. Ahora parece que vivimos en un caos, sobre todo espiritual, porque, pues no sé qué nos pasa en las órdenes religiosas y en la iglesia, parece que, bueno, pues no sé, se van destruyendo tantas cosas. Parece que vivimos en un cierto caos. Se destruyen valores, se destruyen, no viene la gente joven, y la gente joven que viene, pues es rarísima. No tiene ni disciplina, ni capacidad de sacrificio, ni es apta para entrar por los caminos que a nosotros nos han enseñado siempre como válidos. Pero sobre el caos, que ahora parece que en el que está sumido y sumergido el mundo y la espiritualidad, sobre el caos alienta siempre el Espíritu de Dios. De tal forma que el caos, en algún sentido, es, digamos, algo teologal. A Dios no se le escapa nada. No penséis que lo que está pasando en el mundo ahora se le escapa a Dios. Dios sabe por qué suceden estas cosas. Y muchas veces para hacer un mundo nuevo, no sé por qué, tiene que destruirse el antiguo. Ahora lo que tenemos que hacer es ser profetas, tener ojos avispados y decir, pues yo no me hundo. Yo quiero ser, como Benito de Nursia, creador de un mundo nuevo, creadora de un mundo nuevo. Y para ser como Benito de Nursia, creadora de un mundo nuevo, te tienes que agarrar no a tus proyectos, planes, esto es mejor, la vida religiosa tiene que ser así. Mira, no digas tonterías, porque todo eso ya lo han dicho 500.000. A quien tienes que agarrarte es al verdadero fundador de la vida religiosa, que es el Espíritu Santo. Y que toda la comunidad y que todos nos agarremos, Señor, tuya es la gloria, el honor, el poder, la alabanza, tuya es la realidad, tuyo es el querer, tuyo es el poder y tuyo es el futuro y tuya es nuestra vida y nuestra realidad. Y si te agarras, si os agarráis, si nos agarramos a Jesucristo, porque ¿qué puede haber? ¿Cómo se puede renovar la vida religiosa? Pues si la vida religiosa no se va a poder renovar por nada, ya puedes tú tener cursillos de vocacionales, ya puedes tú tener equipos vocacionales para ir por ahí a ver si pescas alguna chica por algún sitio, ya puedes tener lo que te dé la gana, yo no digo que no se tenga, pero lo primero que hay que tener es el Espíritu Santo en el corazón y saber clarísimamente que la vocación la da el Espíritu Santo, pero no solo a los que vengan después, a nosotras. Nos ha dado la vocación el Espíritu Santo. Que nadie ha hecho los votos en su nombre diciendo, Señor, yo te prometo que seré casta, obediente y pobre. Pero ¿cómo vas a prometer eso si no te gusta ninguna de las tres cosas? Si a ti no te gusta ser obediente, si a ti no te gusta ser casta, si a ti no te gusta ser pobre, y si te gustara, pues tendrías que ir al psiquiatra. Que no nos gusta, que solo nos gusta por la luz del Espíritu Santo, por la gracia de Dios se puede vivir la obediencia, por la gracia de Dios se puede vivir la obediencia. Entonces, claro, tú no puedes hacer la profesión en tu nombre diciendo yo seré, tú no serás, o te morirás o caerás. El Espíritu Santo en ti. Ese sí que puede. Como dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. ¿Y cuál es esa palabra? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y nacerá en ti un hijo que será santo. ¿Y cuál es el hijo que tiene que nacer en vosotras? Pues la vocación, la perseverancia en vuestra vocación, en la cual Jesucristo se hará presente. O con otras palabras, Cristo sucederá en vuestra comunidad y en vuestra alma y en vuestros corazones hasta el día, como dice aquí San Pablo, hasta el día en el que veáis a Jesucristo con vuestros propios ojos. Por eso, pues, no sé, a mí me parece muy bonito todas estas cosas para ayudarnos y animarnos en el Espíritu Santo a la profundidad. Y entonces, que se hunde el mundo. Que no pasa nada, hombre. Que no pasa nada, que Dios es Dios. Tenemos una ocasión maravillosa de ser pobres. Maravillosa. Porque Dios solamente nace en Belén, entre los pobres. Y ahora las comunidades son muy pobres. Se van pareciendo cada vez más a Belén. ¿Por qué? Pues porque hay poca gente y los pocos, pues, somos de la República, la mayoría. Entre el 30 y el 35 somos republicanos, la mayoría, de la época de la República. Bueno, qué ocasión de ser pobres. Porque hay una cosa evidente, ¿dónde estamos? El momento que estamos, la situación en que vivimos hay que aprovecharla, espiritualmente. Que por lo demás no pasa nada, os digo yo, pero sí lo que pasa, lo malo que podría pasar es que nos estuviéramos lamentando todo el tiempo sobre nosotras mismas diciendo, ¡ay, qué pocas, qué viejas, qué esto, qué lo otro! Que todo se hunde, pero que tienes una situación de Belén maravillosa. Tienes una situación de pobreza impresionante. Desde esa pobreza dices, Señor, tú eres. Tú eres, y resulta que es. Ahora que tú, pues no veas 10 novicias en el... ¿Y qué te importa a ti las 10 novicias si tú estás en la fuerza del Espíritu Santo? ¿Qué te importan a ti si el Espíritu Santo tiene previsto cuándo va a haber 10 novicias? Y tiene previsto perfectamente si sobran o no sobran monasterios en España. Lo tiene previsto perfectamente. ¿Y cómo pueden resurgir nuevos monasterios? ¿Y cómo? O arreglarse los antiguos. Si lo tiene previsto. Pero tu situación de pobreza, que no te la quite nadie. Porque cuando vayas al cielo y tú mueras diciendo, Señor, es que me he muerto de pena. Porque como todo iba tan mal. Y te dirá Jesucristo, pero hija, si yo nací mucho peor que tú has muerto. Y tú has muerto en un convento bastante confortable. Y yo nací en un pesebre. Yo nací en una cueva. Y no me desanime. No me desanime. Bueno, pues entonces el Señor está con nosotros y el Señor nos ayuda a vivir este misterio de fe y de esperanza profunda. Que la esperanza, como dice aquí a los filipenses Pablo, habite en vuestro corazón y os ayude a creer sobre todo en Jesucristo, resucitado, vivo, que está ahí y nos hace surgir pues de nuestras cenizas.